Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Estamos en horas decisivas para evitar un conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Para ello, diplomáticos de Rusia, también de Ucrania, de Francia y Alemania, se reúnen este mediodía en París cuatro países que forman el conocido como Cuarteto de Normandía y que van a tratar de rebajar la tensión. Es un grupo que se formó en 2014, precisamente tras la ocupación de la península de Crimea por parte de Rusia. El presidente francés, Emmanuel Macron, cree que todavía hay espacio para la diplomacia y por eso va a hablar por teléfono con su homólogo ruso este viernes, con el mismísimo Vladimir Putin. Precisamente antes de este día, pasado mañana, la OTAN y Estados Unidos deben contestar a las exigencias de Moscú, que pide que Ucrania no ingrese en la Alianza Atlántica y que ésta no siga su expansión hacia el este. Imposiciones que desde la OTAN no pueden asumir.
Son propuestas inaceptables, pero de todos modos, la OTAN estamos haciendo todo lo posible para que Rusia retorne a la mesa de diálogo. Podemos discutir, por ejemplo, medidas para caminar más hacia el desarme, control de armamento, medidas de mayor transparencia en nuestras actividades militares, es decir, áreas en las que podemos continuar el diálogo.
Es la vicesecretaria general de diplomacia de la Alianza Atlántica, Carmen Romero, esta mañana en Herrera, en COPE. Cree que lo que busca Rusia es rebobinar 30 años en la historia y para ello no duda en pisotear los acuerdos internacionales que han firmado en estas tres últimas décadas. Ha recordado precisamente que en 1997 Rusia suscribió que la OTAN pudiera seguir expandiéndose, algo que Moscú ahora rechaza y que pone como condición precisamente para no invadir a Ucrania. Desde la OTAN apuestan por reconducir la situación con diálogo, pero también con medidas de disuasión, como una mayor presencia militar en el este y en el sureste de Europa.
Rusia no está desescalando la situación, vemos que continúa amasando un número muy, muy, muy considerable de tropas. Lo que estamos intentando hacer, pese a que Rusia se está preparando para un conflicto armado, es enviar señales a Rusia de que el coste de una acción va a ser inmenso, porque lo que Rusia solamente entiende es el lenguaje de la fuerza.
También ha insistido en que las tropas de la OTAN no entrarán en Ucrania en caso de una invasión de Rusia. No podrían hacerlo porque Ucrania no forma parte de la alianza, pero cada país miembro, eso sí, podría mandar refuerzos a título individual. Mientras, el ministro de Asuntos Exteriores ha comparecido en el Congreso para hablar de la postura de nuestro país en esta crisis. José Manuel Álvarez apuesta por el diálogo, pero al mismo tiempo defiende también la disuasión. Ve la posición rusa como una amenaza para la paz y ha advertido de sanciones con un coste masivo si Moscú no respeta la soberanía de Ucrania. Álvarez dijo que no estamos en un escenario de guerra, curiosamente, mientras el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, aseguraba que nos encontramos en el momento más peligroso tras la Guerra Fría. Y en este escenario tenemos una última hora que roza prácticamente el milagro. Pedro Sánchez y Pablo Casado han mantenido una conversación telefónica, ¿sí? Han hablado después de un año sin llamarse y un año y medio sin reunirse. Ha sido el líder del PP el que ha llamado a Sánchez para subrayarle su apoyo en esta crisis de Ucrania, pero le ha dicho también que comparezca en el Congreso. Sánchez, por su parte, no ha perdido la ocasión para pedirle a Casado que respalde la reforma laboral y que deje de cuestionar el reparto de los fondos europeos. Estamos en lo de siempre, pero por lo menos han hablado, que es lo mínimo que se espera de ellos. 1:04, hay a esta hora otras noticias que también debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
La pobreza energética, Pilar, empeoró en España en 2020. Lo demuestra un estudio realizado por la Cátedra de Energía de la Universidad Pontificia de Comillas, en el que vemos que 1 de cada 10 hogares no pudieron pagar la factura de la luz el año del confinamiento y otro 11% consumió la mitad de lo que debería para mantener la casa en buenas condiciones. Hablando de electricidad, mañana baja un poquito la luz. El megavatio hora costará 232,50 céntimos de euro. Hoy esa factura la estamos pagando a 200 236,77 céntimos, un 6% más cara que ayer. Es el segundo precio más alto de este año 2022. En Manacor ha sido detenido un conductor que circuló a más de 120 kilómetros por hora por una vía del interior de la localidad mallorquina, donde la velocidad máxima era de 40 kilómetros por hora, y él iba a 120. La investigación comenzó después de que este hombre publicase un vídeo en la red social TikTok. Aunque en la grabación solo se veía el interior del vehículo y el trayecto realizado, los agentes de la policía local de Manacor han podido identificar al conductor y a un acompañante. Y 24 provincias y la ciudad de Ceuta están en la alerta por heladas o fuertes vientos. Las heladas intensas provocarán un descenso de los termómetros hasta los 8 grados bajo cero, por ejemplo en Orense, Navarra, La Rioja, las tres provincias de Aragón, todas las de Castilla y León, Guadalajara, Barcelona, Gerona, Lérida y Valencia. Y el viento y el oleaje mantienen en alerta naranja a Málaga y en alerta amarilla a Ceuta, Almería, Granada y también a Cádiz. Y hoy se celebra una jornada de ayuno y oración por Ucrania, convocada por el Papa, que en la Audiencia General ha invitado a que las oraciones toquen las mentes y corazones de los responsables de la tierra para que prevalezca el diálogo y se anteponga al bien de todos a los intereses partidistas. Francisco ha recordado que más de 5 millones de personas fueron aniquilados durante la última guerra en un pueblo que sufre y merece la paz, nunca la guerra.
Francisco Rochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, el Barça pendiente de una reunión con el agente de Dembélé.
Faltan 5 días para que se cierre el mercado de invierno y el Barcelona apura para saber si Dembélé renueva con sus condiciones o encuentra una salida para el futbolista. Desde ayer está en la ciudad condal el agente del futbolista, Víctor Navarro.
Han de reunirse en las próximas horas para tomar la decisión definitiva de su futuro. Desde el Barça dejan claro que el presidente Joan Laporta no será el interlocutor, que es competencia de Mateu Alemany y que ellos no tienen nada que decir. Ya le dejaron claro a la gente del francés Moussa Sissoko que debía marcharse del Barça si no aceptaban sus condiciones y que no contarían con él a nivel deportivo. Mientras Dembélé está tranquilo, sigue entrenando con el equipo, expresa en privado su deseo de quedarse en el Barça, pero en el club sospechan que su representante tiene un acuerdo cerrado con otro equipo.
Tenis abierto de Australia. Mañana juega Rafael Nadal contra Berrettini y la otra semifinal la va a jugar Tsitsipas contra el ganador del Medvedev, Oyer Aliassin. El canadiense ha ganado los dos primeros sets, el ruso el tercero y ahora están en el cuarto empatados a 4 juegos. Y en el europeo de fútbol sala, segundo partido para España a las 8:30 contra Azerbaiyán.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues vamos a hablar de la ocupación de viviendas en España, que sigue siendo un problema que cada año va más. En nuestro país se calcula que hay aproximadamente unas 100.000 viviendas ocupadas. Cada día, de hecho, se ocupan 50, 2 de cada 3 en la provincia de Barcelona. Más datos, entre enero y septiembre del año pasado, de 2021, se ocuparon 13.389 casas, un 18% más que en los mismos meses del año anterior. Es un problema que, como destacamos, pues sigue creciendo y que detrás además tiene muchísimas historias de familias que han visto cómo de la noche a la mañana pues alguien ha pegado una patada a la puerta de su casa, se han metido allí unos ocupas y te cuesta la vida misma echarlos y recuperar lo que te pertenece, recuperar lo que es tuyo. Son historias de muchísima impotencia, de muchísimo desgaste emocional, además de todo el jaleo burocrático que supone y también un importante coste económico. Todo esto lo sabe bien Isabel Fernández. El tío de Isabel murió en junio de 2020. Al fallecer, como no tenía descendencia, el piso lo heredaron sus hermanos, es decir, los tíos de Isabel. A día de hoy, nadie de la familia ha podido entrar todavía en esa vivienda. ¿Por qué? Pues porque la persona que cuidaba al tío de Isabel decidió quedarse allí y no solamente eso, sino que se llevó a sus hijos y también a su pareja a vivir con él. De esto hace ya 1 año y medio, pero por fin llegó la sentencia. Los ocupas se tienen que ir.
Pues ignorada, impotente, con insomnio, malestar general, no sé, es que es un problema que es que no se lo deseas a nadie, porque picas a todas las puertas y nadie te escucha. Eres invisible y ves que algo que es tuyo, por título, por derecho, por todo, pues que te lo quitan para dárselo a otro, sin más, simple y llanamente.
Pues como el de Isabel te puedes imaginar, hay muchísimos casos más, como el que vamos a escuchar a continuación, el caso de una mujer que tiene miedo y que ha preferido que no digamos su nombre real, así que la vamos a llamar Emma. Sus padres se pusieron en alquiler su piso en septiembre de 2018. En 2020, los inquilinos les comunicaron que no seguirían pagando, pues porque no podían afrontar ese gasto. Pese a las facilidades que ofrecieron tanto los padres de Emma como ella misma, pues este matrimonio con sus hijos no se quiere ir de la vivienda. Emma, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y así lleváis ya 2 años intentando recuperar vuestra casa, pero nada.
Eso es, imposible.
¿En qué punto os encontráis en el proceso judicial, Emma?
Pues la última fecha de lanzamiento que tuvimos fue el 14 de julio del año pasado, que suspendió oficialmente 10 minutos antes de ejecutarse el lanzamiento, y hasta día de hoy no sabemos nada.
¿No sabéis absolutamente nada de los inquilinos?
Absolutamente nada. Nada. Sí, presentaron un informe de vulnerabilidad que no correspondía a nuestro desahucio, sino a una ejecución hipotecaria. Y el juzgado de Torrelavega, en Cantabria, solicitó a ambas partes, tanto a nuestro ocupa como para servicios sociales, las explicaciones pertinentes y la documentación que correspondía. Nuestro ocupa no presentó absolutamente nada. Y servicios sociales, pese a que no tienen ningún informe viable de su situación, le considera vulnerable.
Bueno, estamos hablando que lleváis 2 años, toda la familia, intentando recuperar esta casa que es de tus padres, Emma.
Sí, de mis padres.
¿Y qué es lo que sucedió? Vosotros o tus padres la alquilaron en un principio y todo iba bien hasta que este matrimonio con sus hijos dijeron que se quedaban allí, pero no pagaban el alquiler porque no podían asumir ese coste, ¿no?
Eso es. En un principio nos dijeron que habían solicitado una ayuda de alquiler y que cuando recibieran la ayuda de alquiler pues nos irían pagando poco a poco. Y luego nos dimos cuenta, gracias al abogado, de que nunca habían solicitado ningún tipo de ayuda. Ni habían ido a servicios sociales, nada, absolutamente nada.
¿Cuándo ponéis vosotros la denuncia? ¿Cuánto tiempo pasa desde que os dejan de pagar?
Pues nos comunicaron en septiembre, octubre del 2019 que no iban a pagar. Ya en noviembre debían 2 meses y en diciembre del 2019 se puso lo que es la demanda.
Y como nos cuentas, pues lleváis esperando todo este tiempo a que se resuelva, ¿no?, el proceso judicial. En un principio sí hablasteis con los inquilinos, porque tengo entendido que les llegasteis a ofrecer facilidades, ¿no?, para que se quedaran en la casa, pero lógicamente pagando.
Eso es. Mantuvimos una conversación con ellos, les facilitamos otras opciones, que fueran pagando poco a poco, cantidades reducidas o que buscaran otro tipo de vivienda. No hubo manera. Recurrían siempre pues a lo típico, el chantaje, a utilizar a sus propios hijos menores de edad pues para sus propios beneficios. Lo que al final en la clase de estas personas es lo que suelen hacer siempre, recurrir a los chantajes.
Te hemos presentado como Emma, aunque decíamos que este no es tu nombre real. ¿A qué tienes miedo para que hayamos ocultado tu nombre? ¿Habéis recibido algún tipo de amenazas?
El año pasado, bueno, la verdad es que en estos 2 años siempre nos hemos querido mantener fuera del foco mediático y de la prensa y demás, no hacerlo público. Porque, bueno, hubo un momento que decidimos contarlo a través de las vías de redes sociales nuestra historia, sin dar datos personales, obviamente, por la protección de datos, y tuvimos represalias. Fui denunciada por coacciones. Y desde entonces pues nos silenciaron un poco y para evitar que mi familia tenga problemas, y no solo yo, más por mí.
Bueno, se entiende perfectamente, Emma, se entiende lo que estás contando, ¿no? Yo no sé si sabéis cómo se encuentra la vivienda, qué os dicen los vecinos, cómo es esta familia, o el estado, ¿no?, en el que puede estar el interior de vuestra casa. No sabéis nada tampoco.
No sabemos nada porque como hace 2 años que hemos perdido propietarios,
estamos perdiendo la señal de Emma, con la que estamos hablando, que nos está contando que desde hace 2 años un matrimonio con sus hijos que estaban de alquiler se han quedado de ocupas en esa vivienda, su vivienda, la de los padres de Emma, y desde ese tiempo, desde hace 2 años, están intentando recuperar la casa, de momento sin éxito. Emma, no sé si te escucho, para acabar una última pregunta.
Sí, ¿me escuchas?
Ahora sí, ahora parece que te escuchamos
ahora,
un poquito
ahora,
mejor.
Ahora
¿Tenéis
sí.
esperanza de que esto se solucione en breve, de recuperar vuestra casa pronto?
Creo que la esperanza la vas perdiendo poco a poco, porque ya llega un momento que dejas de creer en la justicia. Como llega a ser tan lenta, llega un punto que ya cuando te dan una cita nueva de lanzamiento o cualquier cosa, dices, bueno, ¿qué más da si es que va a llegar esa cita y va a ocurrir algo que es que se va a paralizar? Vamos a volver a estar en el mismo punto que hace meses atrás.
Pues Emma, os deseamos toda la suerte del mundo, que finalice ya toda esta situación, que podáis recuperar lo que es vuestro, en este caso vuestra casa, y que termine todo pronto, en definitiva. Gracias, Emma.
Muchísimas gracias.
Recordamos, en nuestro país hay unas 100.000 viviendas ocupadas. Bueno, y estamos también ya en la cuenta atrás para las elecciones en Castilla y León, elecciones del próximo 13 de febrero, unos comicios autonómicos que van a tener seguro una interesante lectura en clave nacional. Mañana a medianoche comienza la campaña electoral. Todos los sondeos han dado por el momento una clara victoria del PP, que podría gobernar Castilla y León con la ayuda de Vox en la investidura, pues imitando el modelo, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid. Hace unos minutos ha salido precisamente el CIS preelectoral. Juan Andrés Ruber, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, ¿se confirma esta tendencia? ¿El CIS va en la sintonía del resto de sondeos o una vez más va por libre?
Pues una vez más, Pilar, va por libre porque el CIS de Zanos sigue su curso a contracorriente. El PSOE, según esta encuesta, ganaría las elecciones con el 30,8% de los votos. Le seguiría el PP con el 29,8%. Es verdad que no es una diferencia sustancial, como en las encuestas del CIS a nivel nacional, pero que distan mucho de lo que señalan el resto de encuestas aquí en Castilla y León, en este caso privadas. Vox sería tercera fuerza con el 9,3% de los votos. Le sigue Unidas Podemos con el 8,7, Ciudadanos no se pegaría un batacazo tan espectacular como pronostican el resto de encuestas, sacaría un 7,9%, y en conclusión, Pilar, habría un empate técnico entre el bloque de la derecha y el bloque de la izquierda. Y se confirma, según este CIS, la irrupción de los partidos localistas en Castilla y León. Tendrían representación parlamentaria Unión del Pueblo Leonés por Ávila y Soria ya.
Empate técnico, pero ¿quién sería el gran beneficiado según este sondeo?
Bueno, el gran beneficiado en este caso, si seguimos el curso del resto de encuestas, sería el Partido Socialista, porque en este caso Ciudadanos es el partido que tendría la llave para dar un gobierno tanto a la izquierda como a la derecha.
Bueno, si es que se lo dan a la derecha, que ya han dicho que después de lo que ha pasado, nanay.
Exacto, por activa y por pasiva, que no se lo iban a dar, con lo cual, si hacemos caso a esas declaraciones, pues es probable que Ciudadanos pudiera darle la llave del gobierno, en este caso al Partido Socialista.
Pues esto es lo que dice el CIS que hemos conocido hace unos minutos. Juan Andrés Ruber, gracias.
Un saludo, Pilar.
Vamos con más cosas, porque el aumento del comercio electrónico durante los últimos meses demuestra cómo la pandemia ha establecido nuevos hábitos de consumo. El comercio y las empresas han tenido que adaptarse a una situación jamás vista, y los datos están ahí. 6 de cada 10 españoles realizan compras online con regularidad. Esto es un 16% más que justo antes de la pandemia. No solamente aumentan los españoles que compran, sino también lo que nos dejamos en esas compras. En 2021 nos gastamos de media en compras online un total de 2.336 euros. Es un 11% más que el año anterior, en 2020. Según el informe anual de una entidad financiera, las categorías que más han crecido son descanso, gaming, los videojuegos y todas esas cosas, y también la formación. Esto, desde luego, siempre está bien. Bueno, comprar por internet se ha convertido en una práctica habitual, y aquí las reseñas que dejan muchos compradores, muchos clientes de los productos, pues desempeñan un papel fundamental. Carmen Lavallen, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Oye, ¿los españoles nos fiamos o no nos fiamos de esas reseñas?
Pues yo diría que nos fiamos bastante más de lo que deberíamos, y que sí, acostumbramos bastante a consultar esas reseñas en nuestras compras online. Es tan frecuente que lo hacen 7 de cada 10 usuarios antes de adquirir un producto o servicio por internet, confiando, claro, en que otras personas los han probado antes que ellos y que han querido compartir su opinión. Lo que leemos puede, eso sí, parecernos más o menos creíble y bien reforzarnos en nuestra intención de compra o, por el contrario, disuadirnos. Chema es uno de esos usuarios.
Yo me fío de que sean comentarios de compradores. En la mayoría de los casos creo que lo son. Pero si es verdad que alguna vez te metes en alguna reseña y ves muy pocas reseñas y piensas, bueno, lo mismo es el dueño y el que ha contratado el dueño, ¿sabes? Pero sí, la mayoría de veces me fío.
Ya ves, Pilar, que se fía, pero a veces tiene sus dudas, y es que son ya varios los escándalos en torno a comentarios fake masivos en plataformas como Amazon, que usamos todos, con gente pues dispuesta a escribir mensajes a cambio de productos gratuitos o al revés, para hacer valoraciones negativas y perjudicar así a una marca o un comercio en beneficio de otro que también les retribuye por ese servicio. Hasta tal punto que la Unión Europea pues va a lanzar una nueva ley en mayo para proteger a los consumidores de reseñas engañosas.
Claro, ese es el tema, ¿no? Porque las dudas que decía Chema que tenía, pues son las dudas que tenemos luego todos. ¿Qué te dicen los expertos? ¿Cómo podemos distinguir qué reseñas realmente son fiables?
Pues a ver, Pilar, hay varias cosas que podemos hacer para saber si un comentario es interesado o falso, pero claro, algunas de ellas nos convierten en mini detectives y no siempre tenemos tiempo. En general, lo que nos dicen es que si el comentario está muy elaborado, con fotos, enlaces, mucha explicación, pues es mucho más probable que el contenido sea publicitario que otra cosa. Otro punto importante es la firma. Por ejemplo, si esa persona siempre opina en una misma página, pues también puede ser un perfil creado, o si los comentarios están muy polarizados, puede ser mala señal. José Ruiz es experto en neuromarketing.
La primera manera, que casi nadie la hace, es seguir el rastro de esas personas, ¿no? De que están poniendo las reseñas. También en la manera en la que están redactados esos comentarios y están puestos como auténticos, pero ves cosas raras en la redacción, pues oye, seguramente esos son de ese tipo de comentarios automáticos que se pueden comprar.
Hay también aplicaciones, Pilar, como FakeSpot, que permiten distinguir falsos comentarios de los reales. Basta con descargarlas, y cuando estás mirando un producto con la misma referencia que compartirías con otra persona para enseñarle lo que te interesa, pues rastrean todas esas reseñas y valoran su calidad. Así sabrás también si te puedes o no fiar.
Anda, mira, pues no lo conocía yo esto. Gracias, pues mira, Carmen.
Yo ya me la he descargado.
Bueno,
recomendación,
luego lo miro.
Diana Palacios, una compañera.
También, ¿no? Bueno, pues sí, es una opción, desde luego, descargarnos esta aplicación para comprobar si esas reseñas son fiables o no. Y sobre esto, precisamente, te queremos preguntar hoy en Mediodía. En tu caso, ¿miras los comentarios antes de comprar? ¿Te fías realmente de las reseñas? ¿Compras a menudo online? Pues queremos conocer tu experiencia, queremos conocer tu opinión. Nos puedes mandar tu nota de voz al WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000, 637-230000.
Estamos en el centro de Kiev, capital de Ucrania, y hoy por hoy, capital informativa del mundo. Estamos a 7 bajo cero.
En la radio.
La sensación es de tranquilidad, de calma tensa, pero es un país triste.
Todo pasa en COPE.
Con Ángel Expósito en La Linterna, con los directamente afectados.
¿Hay desconfianza?
Huyen, desconfianza, huyen, porque nosotros no sabemos qué tenemos que esperar de Putin.
A menos de 300 kilómetros de aquí, de Kiev, Rusia acecha con más de 100.000 soldados. Tetiana, ¿cómo crees que va a ser el futuro? ¿Qué va a pasar?
Venceremos, no sé, ¿de qué modo?
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
¿Qué está buscando Putin?
Intenta recuperar lo que ha sido siempre la aspiración secular. La mejor manera de defender a Rusia es expandiendo sus fronteras.
En la radio, todo pasa en COPE.
Abrazar la almohada y escuchar tu suspiro. Oír la suavidad del relleno nórdico a través de la funda. Las sensaciones de tu casa sonarán mucho mejor con hasta un 30% de descuento en rellenos nórdicos, almohadas y protectores. Blancolor. Viste tu casa de sensaciones hasta el 28 de febrero solo en El Corte Inglés.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
It's a long, lonely road that I walk on my own.
Pues cuando todavía estamos en la sexta ola asimilando el guirigay que nos ha traído Omicron, pues otra variante se ha convertido en las últimas horas en protagonista, BA2, o también conocida como Omicron sigilosa. Su velocidad de propagación ha hecho que los contagios por COVID se hayan disparado en países como Reino Unido, India, Suecia y especialmente en Dinamarca, donde esta nueva variante ya es mayoritaria. Y sí, ya la tenemos también aquí en España. El hospital Son Espases de Palma confirmaba ayer que la habían detectado en las personas contagiadas y que la estaban empezando a analizar. El porcentaje que en Baleares por ahora es menor porque de los casos confirmados el 96,3% son de momento Omicron y el porcentaje restante, la mitad, se corresponden a Delta y la otra, pues esto ya un porcentaje mucho más pequeñito a esta subvariante que han denominado, como te estoy contando, Omicron sigilosa. En tres claves vamos a conocer un poquito más de cerca esta nueva subvariante. Y para ello lo primero es conocer por qué se llama de esta manera Omicron sigilosa. Pues se la llama así porque resulta complicado detectarla en los test de diagnóstico, incluidos los PCRs. Stanislao Nistal es profesor de microbiología del CEU y nos lo explica.
Se llama silenciosa porque la estrategia para detectar y diferenciar Omicron de Delta que se usaba hasta estos momentos, pues frente a esta nueva variante, la subvariante BA.2 Omicron, pues no es efectiva, no nos va a permitir la PCR discernir y saber si tenemos Delta o tenemos Omicron, ya que la PCR pues en sí no es capaz de diferenciar las secuencias de un virus de otro.
La segunda clave es otra gran pregunta que nos estamos haciendo todos. ¿Tenemos que preocuparnos por esta subvariante de Omicron? Es lo que nos faltaba, ¿eh? Estar preocupados por el Omicron original y ahora por esta nueva variante. Pues esto es lo que nos dice Stanislao Nistral.
Sería la misma preocupación que tendríamos que tener frente a Omicron en estos momentos. Es un virus que es muy transmisible, está llegando a muchas personas. Es verdad que parece que las personas que tienen inmunidad previa pues no está teniendo los efectos que estaba teniendo variantes anteriores.
Y la tercera clave, ¿qué la diferencia realmente de la variante Omicron, la cepa original? Pues para resolver este tercer punto contamos con el doctor Tomás Pumarola, que es el jefe de microbiología del Hospital Valdebrón. Doctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿nos tenemos que poner alerta con esta nueva subvariante? ¿Es más o menos contagiosa que Omicron?
Bueno, en principio parece ser que es un que se transmite mejor, ¿no? Pero yo creo que no, eso no nos ha de preocupar porque no tiene ningún impacto sobre una mayor gravedad o un mayor escape vacunado, por lo menos es lo que sabemos hoy en día, ¿no? Por lo tanto, y esto es algo que iremos, es decir, ya no tenemos la BA2, ahora también tenemos la BA3, ¿eh? Es decir que y iremos a más, y esto ya pasó con Delta, es decir que este es un problema que viene derivado de que cuando aparece Delta prácticamente el 70% de la población en nuestro entorno está vacunada y esto lo que hace es que cuando estas variantes se enfrentan a una respuesta inmune cambian en subvariantes. No es que sea una variante diferente, es una subvariante de la variante original. Y en el caso de Delta, pues cuando apareció Delta, al poco tiempo ya teníamos más de 20 subvariantes de Delta, ¿no? Y esto es lo que está haciendo ahora Omicron también. Por lo tanto, yo creo que no nos hemos de preocupar más allá de lo que es la propia variante Omicron. Otro aspecto que me gustaría destacar de lo que ustedes decían ahora al principio es de que el término este de sigiloso no es que no lo detectemos en la PCR, es decir, la PCR detecta perfectamente todos los casos de Omicron y de todas sus subvariantes, BA1, BA2 y BA3 en estos momentos, ¿no? El problema es que para Omicron BA1, que es la que teníamos hasta ahora, la podíamos diferenciar por una característica que tenía esta variante que el BA2 no la tiene. Por lo tanto, hemos de ir a secuenciación, lo cual tarda un poco más y hace que los resultados que tengamos de distribución de la variante en la población pues lleven un retraso de prácticamente una semana.
Bueno, por tanto, es normal que aparezcan estas subvariantes. Pasó con Delta también y está pasando en este caso, con la que más nos está afectando en este momento, con la variante Omicron. Tomás Pumarola, jefe de microbiología del Hospital Valdebrón de Barcelona. Gracias por atendernos.
Muy bien.
Sigues en Mediodía COPE. Enseguida, un nuevo repaso a la actualidad. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y a esta hora en mediodía lo que siempre hacemos es un nuevo repaso a la actualidad y hablamos del conflicto entre Ucrania y Rusia, del que el mundo entero está pendiente y que ha logrado lo que parecía imposible, que Pedro Sánchez y Pablo Casado hayan hablado. Sí, como lo escuchas. Ha sido el líder de la oposición, el líder del PP, quien ha levantado el teléfono para darle su apoyo al gobierno, además, eso sí, de pedirle a Pedro Sánchez que comparezca y hable sobre este tema, sobre la posición española en este conflicto de Rusia y Ucrania en el Congreso de los Diputados. Llevaban un año sin hablar y año y medio sin reunirse. Bueno, estamos en horas decisivas. En París, diplomáticos de Rusia, Ucrania, Francia y Alemania, que forman el conocido como Cuarteto de Normandía, intentan apaciguar la tensión. Lo que ya sabemos es que la OTAN no entrará en Ucrania en caso de una invasión de Rusia. Se lo ha confirmado esta mañana a Carlos Herrera, la vicesecretaria general de Diplomacia de la Alianza Atlántica. Carmen Romero dice que todos los esfuerzos de la Alianza están enfocados en este momento a presionar a Rusia, el único país responsable de esta crisis.
Que es Rusia la que ha provocado esta crisis, no somos nosotros. Lo que está intentando Rusia, Carlos, es rebobinar 30 años de historia y pisotear muchísimos de los acuerdos internacionales que ella misma ha suscrito en los últimos 30 años, en los que Rusia acepta que la OTAN puede seguir expandiéndose.
Y hoy también el Papa Francisco ha pedido que recemos por la reconciliación y la concordia en Ucrania. Durante todo el día está convocada una jornada de oración por la paz.
Que las oraciones e invocaciones que hoy se elevan al cielo toquen las mentes y los corazones de los responsables en la tierra para que hagan prevalecer el diálogo y antepongan el bien de todos a los intereses particulares. Por favor, nunca más la guerra.
Por favor, mai la guerra.
Y de vuelta a casa, agricultores y ganaderos han vuelto a salir a las calles, en este caso, las calles de la ciudad de Logroño. Piden precios justos para sus productos ante la subida imparable de los costes por la inflación. Y todo cuando hoy hemos conocido que la pobreza energética empeoró en España en el año 2020. Son datos del estudio de la Cátedra de Energía de la Universidad Pontificia de Comillas, en el que vemos que 1 de cada 10 hogares no pudieron pagar ese año la factura de la luz y otro 11% consumió la mitad de lo que debería para mantener la casa en buenas condiciones. María nos cuenta, por ejemplo, que apaga la calefacción y calienta a sus hijos como puede.
Quitamos el brasero, aprovecho hasta que se vaya el sol, nos tapamos con las mantas.
Y otro de los temas de la actualidad de este miércoles es la búsqueda de Esther López en Traspinedo, en Valladolid. Se cumplen ya 14 días desde que se perdió el rastro de esta mujer de 35 años. El sábado pasado la Guardia Civil detuvo a un vecino de la zona conocido como Ramón el Manitas. Ayer tenía que haber pasado a disposición judicial, pero el juzgado de instrucción número 5 de Valladolid ha decidido prolongar su detención durante 72 horas más. Se trata de una medida muy excepcional, acordada a petición del fiscal. Lo que se busca es que los agentes de la Guardia Civil tengan más tiempo para recabar más pruebas contra el detenido, porque no está siendo, desde luego, una labor fácil. En España, la detención preventiva se contempla en la Constitución y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Su objetivo es llevar a cabo las investigaciones necesarias para dejar claros los hechos delictivos y no puede durar más de 72 horas. Pasado este plazo, el detenido sería puesto en libertad o se tendría que llevarla al juzgado, tendría que ser llevado al juzgado, salvo que un juez autorice una prórroga por un motivo justificado. En el caso de delitos cometidos por grupos terroristas o bandas armadas, la detención puede ampliarse a otras 48 horas para continuar con eso, para continuar con la investigación. Bueno, cuando se detiene una persona, se le debe informar por escrito de los hechos que se le atribuyen y también de todos los derechos que tiene. Una persona detenida puede no declarar, si así lo desea, tiene el derecho a guardar silencio. derecho. También puede designar a un abogado y ser asistido por él o contar con un abogado de oficio. El detenido, además, puede comunicar su detención a un familiar o a la persona que desee y realizar también una llamada telefónica. Y, además, puede ser reconocido por un médico forense. Si alguno de estos derechos no se respeta ni se garantiza, tienes derecho a solicitar el conocido como habeas corpus. Se trata de un procedimiento que culmina con una comparecencia ante el juez, que será quien tendrá que decidir la libertad del detenido, su puesta a disposición judicial o que continúe la detención. Bueno, en el caso del que estamos hablando, en el caso de la desaparición de Esther López, la medida acordada supone una decisión judicial poco frecuente. Se ha prorrogado el tiempo de detención a petición del fiscal para que puedan esclarecerse los hechos y así poder alargar la investigación. Recordamos que el detenido, el Manitas, es por el momento el único arrestado como sospechoso por la desaparición de esta mujer, ha negado de momento los hechos y se ha puesto en huelga de hambre porque dice que es inocente. Este domingo ha tenido lugar un hecho importante para el papel de la mujer en la Iglesia Católica Española. Se ha tratado del nombramiento de Rosa María Abad León como primera mujer ministra de la Catequesis de España, como te digo. Ha sido este domingo cuando ha recibido el ministerio de manos del Papa Francisco.
Dios nuestro Padre ha revelado el misterio de la nuestra salvación.
Dios nuestro Padre reveló su deseo de salvar al mundo por medio de su Hijo y después confió a su Iglesia la misión de predicar el Evangelio. Ustedes van a ser enunciadores de la palabra de Dios y educarán en la fe a los niños y los adultos para que puedan recibir los sacramentos. Van a prestar una valiosa ayuda a la fe, la cual tiene su fundamento en la palabra de Dios.
Rosa María Abad León, miembro de la Asociación Española de Catequetas, es catequista en la parroquia del Santísimo Cristo de la Victoria en Madrid. Desde este domingo es la ministra de la catequesis de la archidiócesis de esta zona de Madrid.
Pues mira, llevo unos 10 años, porque yo fui a la parroquia y hablé con don Eduardo y le comenté que yo quería ayudar. Yo había estado 2 años ya en Cáritas, hacía una gran labor, pero no era mi sitio, ¿no? Pues vas a ser catequista. Dios es el mismo, siempre, antes, ahora y mañana y pasado, y Dios es el mismo. Lo que sí que cambia es la forma de acercar a los demás a Dios. No es lo mismo la forma en que a mí me dieron catequesis que la forma en que yo ahora hago catequesis con los críos.
Pues aprovechando esta noticia, hoy nos preguntamos cuál es el papel que desempeñan actualmente las mujeres dentro de la Iglesia, si siempre han ocupado cargos de relevancia o si es una cuestión reciente. Para ello vamos a hablar con la presidenta de la Asociación de Teólogas Españolas, Silvia Martínez Cano, que coordina la colección de libros Mujeres Bíblicas, una serie que acaba de publicar la editorial San Pablo para dar visibilidad a las mujeres que aparecen en las Escrituras. Silvia Martínez, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, estamos hablando de la colección Mujeres Bíblicas, que es una serie de bolsillo, de libros breves, con un lenguaje además muy sencillo, que pretende ser un material principalmente divulgativo. ¿De qué hablan los libros de esta colección, Silvia?
Bueno, pues como tú has dicho, principalmente de mujeres que están en nuestra tradición, que han llegado a nosotros y nosotras a través de las Escrituras, y que tienen una relación con Dios, la mayoría de ellas, pues muy especial. La colección lo que pretende es visibilizar también esa experiencia de las mujeres, que puede ser modelo para nosotros, seamos hombres o seamos mujeres.
¿Podemos decir que de alguna manera estamos hablando de una obra de feminismo cristiano?
Bueno, yo creo que visibilizar a personas que han vivido una experiencia intensa de Dios, da igual que el sexo que tengan, ¿no? Lo que estamos contribuyendo es a ayudar a la generación que ahora mismo forma la Iglesia a crecer, ¿no? Interiormente y crecer en su fe. Tiene una perspectiva evidentemente inclusiva, en el que hacemos especial incidencia en la experiencia femenina, que es la que menos se ha visto a lo largo de la historia o la que menos se ha narrado, para ser más exactos.
¿Y qué aporta el feminismo a la fe católica y qué puede aportar la fe al movimiento feminista?
Bueno, yo creo que cuando hablamos de feminismos hay que decirlo primero que hay muchos tipos de feminismos. Hay feminismos más radicales, que son los que se ven normalmente en prensa. Hay feminismos más liberales, que hablan de la promoción individual y son más egoístas. Y hay feminismos moderados, como puede ser el feminismo cristiano. Cuando hablamos del feminismo cristiano, hablamos del principio evangélico de la inclusión, que es fundamental. ¿Qué aporta el feminismo al cristianismo? Pues aporta una mirada diversa. Nos recuerda que somos diferentes, nos recuerda el principio de Gálatas 3, que no hay hombre ni mujer, ni libre ni esclavo, ni judío ni griego, y eso lo traslada al hoy, a las circunstancias que tenemos, a los contextos, a las culturas, e incluye pues a esos colectivos que durante mucho tiempo no han tenido derechos o han estado marginados o no han tenido voz, ¿no? Mayoritariamente las mujeres, pero hay otros colectivos también.
¿De qué mujeres? ¿Qué continúa, Silvia.
Perdona, ¿qué aporta el cristianismo? Yo creo que el cristianismo ha aportado muchísimo, ¿no? Desde esta máxima que te digo de Gálatas 3, en realidad ha transformado la historia, ¿no? Nos ha permitido, bueno, pues que siglos después no hubiera esclavitud, nos ha permitido los derechos humanos universales, y nos está permitiendo también situarnos en relaciones de iguales en estos dos últimos siglos, ¿no?
Te iba a preguntar, Silvia, de qué mujeres hablan los primeros libros de la colección y qué enseñanzas dejan en clave feminista.
Pues mira, los dos primeros libros de la colección, que ya sacamos hace un año y medio, hacen un marco de comprensión de los personajes femeninos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Para poder entender cuál es la visión de las mujeres en el Antiguo Testamento y cómo Jesús también renueva eso en su propuesta del reino. Y luego, a partir de ahí, lo que estamos haciendo es publicar, en concreto figuras que son importantes, como por ejemplo la Marta y María, ¿no? Que hemos sacado un libro sobre María de Betania muy interesante que ha hecho Mercedes Navarro, o la genealogía de Jesús vista desde el evangelista Mateo que ha hecho Estela Aldave, ¿no? Lo que pretenden es ir viendo aquellos aspectos que son especiales de la perspectiva femenina y feminista y que nos aportan a todos.
Te quería hacer una pregunta más, Silvia, porque nos ha llamado la atención las portadas de esta colección Mujeres Bíblicas. ¿De quiénes son?
Las portadas son mías.
¿Son tuyas?
Yo soy artista aparte de... Sí, soy artista aparte de teóloga, sí.
¿Y cómo
tenemos...
Sí, ¿cómo las hiciste? Te iba a preguntar.
Sí, con técnica digital. El proyecto, aparte del texto, que es importantísimo y que está elegido con mucho cuidado, con teólogas pues de primera línea de facultades de España, quiere ir acompañado también de imágenes. Las imágenes son, una apuesta también por crear un imaginario propio del cristianismo del siglo XXI. Y queremos modificar o evocar, sugerir, ¿no?, otro tipo de mujeres también que son propias de nuestro tiempo y que enlazan con estas mujeres que fueron también muy poderosas en su época, ¿no? Por eso está lleno de color, son situaciones diferentes o están captadas en momentos diferentes de cómo lo vemos en el imaginario de nuestra tradición iconográfica y tienen ese punto de ensoñación.
Pues enhorabuena, desde luego, por esas portadas. Silvia Martínez Cano, teóloga y coordinadora de la colección Mujeres Bíblicas de la editorial San Pablo, gracias por acompañarnos y estar con nosotros en mediodía.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
1:44 de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el miedo. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. El Papa se ha referido hoy en la Audiencia General a los miedos que embargaron a San José en varios momentos de su vida. Miedo a recibir a María por la opinión de sus vecinos, miedo ante la amenaza de Herodes, miedo a volver a casa ante la actitud del nuevo rey. También el miedo forma parte de la vida, ha dicho Francisco. Dios no nos ha prometido que si le seguimos jamás tendremos miedo, sino que con su ayuda el miedo no será el criterio para tomar nuestras decisiones. José experimentó el miedo, como nos sucede a cada uno ante las tormentas de la vida, pero Dios le condujo a través de sus miedos para llevar su camino y el de su familia a buen puerto. Recuerdo el impacto de aquellas palabras de San Juan Pablo II, yo era muy joven, cuando con la fuerza de su testimonio, recién llegado de un país dominado por la dictadura comunista, nos dijo: no tengáis miedo. Si no lo decía, era precisamente porque había muchos motivos para tenerlo. Pero él nos ponía delante un recurso para atravesar el miedo, para no dejarnos dominar por él. La relación con Cristo presente, la compañía de la Iglesia. Eso es lo que él había vivido con tantos hermanos en Polonia, también con persecuciones. No tengamos miedo al miedo. No tratemos de camuflar nuestros miedos. Si tengo miedo, se lo diré a Jesucristo, dice el cura rural al final de la fantástica novela de George Bernanos. El cristiano es lo menos parecido a un superhombre. Es alguien que, consciente de su pobreza, se abre a la gracia vencedora de Cristo. Las palabras del Papa hoy nos ayudan a entender y a vivir. También el miedo forma parte de la vida, pero si permanecemos en la amistad de la Iglesia, el Señor nos permitirá ser libres de él.
Gracias, José Luis. Hoy te estamos contando que 6 de cada 10 españoles realizan compras online con regularidad. Previamente un 70% más o menos, pues comprueba las opiniones y los comentarios, las reseñas en definitiva, de otros consumidores. Hoy queremos preguntarte a ti, ¿miras tú estos comentarios antes de comprar? ¿Te fías precisamente de las reseñas? ¿Sueles acertar? Pues estas son las primeras notas de voz que nos habéis dejado en el 637-230000.
Pues sí, sí me fijo en las opiniones de otros compradores. No es que guíe mi compra al 100%, pero sí que hago un poco de caso.
Ellas compran mucho online y eso facilita hoy día mucho también la vida, porque no tienen tiempo y así pues mucho más cómodo.
Puesto que antes comprábamos más ciegas, era un poco a suerte a ver qué tal me sale la compra de este producto, pero ahora, viendo las reseñas y los comentarios de otros compradores, pues va uno a comprar con cierta seguridad. Y cada día son más fiables, ¿eh?
Nos dice este oyente que él asegura que sí que lee esas reseñas y además por lo que dice cada día son más fiables, parece que se las cree, pero lo que pasa que a veces, bueno, pues también nos surge la duda de ¿este comentario será real o lo habrá puesto el propio comerciante o los hijos del comerciante? Nos contaba antes nuestra compañera Carmen Lavallén que ya existen precisamente aplicaciones que sirven de filtro para verificar si esas reseñas son buenas o son un fake, son mentira en definitiva. Nos ha contado también Julián de Cáceres algo, nos ha escrito y nos ha dicho que cuando compra online va comparando los comentarios de los productos, el que tenga las mejores reseñas es el que se lleva. Irene, lo mismo, nos ha escrito, en este caso desde La Rioja, y nos dice que no se fía en absoluto para nada, ella es una desconfiada, de los comentarios de los artículos que ve en internet. Piensa que comprar online es como un melón cerrado, hay que tener mucha suerte. Y un último comentario, el de Pedro de Córdoba, que nos cuenta que él siempre deja reseñas en las páginas online, dice que así ayuda a futuros compradores. Bueno, pues esta es la pregunta del día. ¿Te fías de las reseñas a la hora de hacer una compra a través de internet? ¿Sueles leer lo que dejan otros compradores? Pues queremos conocer tu opinión a través de el 637-230000, 637-230000. Seguimos en mediodía, ahora con tu COPE local.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Tu familia tiene mucho que contar? ¿Mucho que enseñar? ¿O mucho que ofrecer?
Contaron que a Rocío la veían diferente.
No perder cada oportunidad de decir te quiero, te quiero.
En 13 queremos que seáis los protagonistas de los nuevos capítulos de Mi Gran Familia. Llámanos al teléfono 689 95 10 13 o escríbenos a migranfamilia@13tv.es. ¡Os esperamos!
Mi Gran Familia, con Asel Sánchez Vicente. El viernes por la noche, en 13.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.